Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí en los estudios de la Radio Agricultura, completamente en vivo en esta tarde de viernes 12 de junio, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importan a los chilenos. Y estamos muy bien acompañados hoy día aquí de cuerpo presente en los estudios de la Radio Agricultura, nuestros queridos diputados José Antonio Kast, Adriasola, diputado republicano. Muy bienvenido.
Don Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Viernes, por fin.
Bien, por fin viernes. Y mi cuerpo lo sabe. Claro. Es viernes. Mi cuerpo lo sabe. Ricardo Neumann, diputado de la Unión Demócrata Independiente, directo de la región de O'Higgins. Muy bienvenido.
Julio, querido, feliz de estar acá, feliz que sea día viernes y saludo al 99.1, que es donde escuchan agricultura en el Valle de Colchagua.
Ah, de veras, qué bien, qué bien. Además, yo venía acá para acá y el clima, no sé, yo no soy tan amigo de este clima, es como falta de luz, oscuro.
Un clima que uno no sabe cómo vestirse en la mañana.
No sabes cómo salir, sí. Al final andas como...
Capas.
Con capas.
Con capas.
Sí, increíble.
Esa es la clave.
Y en el fondo, además, yo que estoy con niños que normalmente los mandaste muy abrigados, de repente desabrigados.
Y se resfrían.
Y se resfrían. Bueno, eso ya es una constante del invierno. Bueno, vamos a hablar un poquito más a propósito de lo de... También de lo que es la paternidad, lo que se habla en la encuesta CEP respecto al deseo de los chilenos de tener más hijos, pero que por diversas razones no ocurre. Ya vamos a conversar de eso, pero partamos la conversa. Ah, y también ya se nos sumó Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso, por su muy bienvenido, querido Jorge.
Hola Julio, ¿cómo estás? Hola José Antonio, hola diputado Neumann.
Lo más grande, Jorge.
Tenemos un conclave de FPP aquí.
Con Jorge trabajamos muchos años juntos en la
FPP. Por eso lo digo, ¿no?
Muchos grandes amigos.
Con Richie Neumann, sí. Así que ahora el diputado y le mando un gran abrazo.
Qué dupla. Jamás pensamos que le vamos a decir honorable alguna vez, pero se lo ha ganado.
Para que vea. Sí, la vuelta de la vida.
Oye, entremos en materia. Uno de los temas que se ha estado discutiendo hoy día y que ha sido parte de la agenda de la semana tiene que ver con todo lo que significa el déficit fiscal, el declive un poquito económico del país, pero también los juicios políticos que se han hecho a raíz de esto. Y lo comento porque hubo una crítica del exministro de Hacienda, Mario Marcela, a las cifras económicas del gobierno. Ya le respondió el ministro del Interior, Claudio Alvarado, diciendo, mira, si vamos a estar hablando de cifras, prefiero quedarme con las palabras de Andrés Velasco, que fue un poquito más crítico y que interpeló a las fuerzas progresistas sobre este rol. ¿Cómo lo ves tú ahí, diputado Ricardo Neumann?
Me da nostalgia las palabras de Andrés Velasco, me recuerda ese espíritu constructivo que tenía la Concertación, con la que a Chile le fue tan bien, haciendo además una interpelación, como tú bien dices, directa al progresismo, cuando finalmente las reformas del progresismo, de la ley de 40 horas, de la ley Karin también, que digamos que ha afectado harto, del tema de las pensiones, en fin, cuando... Cada una de estas normas, decía Velasco, se hacen por separado, pueden ser buenas, pero cuando a las pymes se les ahoga con todas estas juntas, evidentemente crece mucho el costo empresa y la natural consecuencia de eso es el desempleo galopante que hoy día estamos viviendo. Y es sumar dos más dos, no es que Velasco venga de la London School of Economics, que es donde él es decano, a darnos una información del primer mundo con un nivel de ciencia económica complejo, es sumar dos más dos. Claro. Si es que a la producción del país se le encarecen los costos, evidentemente el empleo se ve afectado y le hizo una interpelación directa al progresismo, que es justamente el culpable de esta reforma.
Sí, vamos a tu mirada, porque cuando se presentó este libro de Mario Marcel, estoy buscando el título aquí, es...
El sueldo mínimo también me faltó, que era
rusa,
de la...
Claro,
de
esta la reforma. Montaña rusa, crónica de una crisis y cómo se superó. Vamos a ver si es que se superó o no, o cómo se hizo el intento, pero de todas maneras el ministro Velasco, que en sus palabras tuvo palabras muy halagüeñas, muy positivas respecto a Mario Marcel, un demócrata, un servidor público, el modelo de servidor público, etcétera, también tuvo matices, y los matices están principalmente respecto a la mirada más estructural de que el gasto público significa una mejora estructural del país, y también una, lo que decía Ricardo Neumann, ¿cierto? Un llamado a atención, una interpelación al progresismo, diciendo que, bueno, deber de todo progresista es garantizar el empleo. ¿Cómo lo ve ahí, diputado Kast?
Sí, no, el nombre es bastante... autosugerente, podría decir, como que crónica de una crisis y cómo se superó, no lo sé, Rick.
Claro.
Porque
parece falso.
Parece falso.
Porque los números, la realidad, muestra todo lo contrario. O sea, ya cumplimos más de 40 meses con el desempleo sobre el 8%, hoy día estamos sobre el 9%. O sea, tenemos más de 900.000 personas desempleadas, más de 2 millones en la informalidad. Sí. Si tú me dices que eso es la solución a una crisis, tenemos visiones muy distintas.
Claro, sería eso superarlo.
Es una crisis. Entonces, que el ministro Marcel venga a dar cátedra de cómo se superó una crisis, tengo mis profundas diferencias. Y por eso también rescato, y aquí también le hago un guiño al ministro Alvarado, me quedo con las palabras de Velasco. Porque es realista. Y uno puede decir, claro, las virtudes personales que pueda tener Mario Marcel, pero la realidad es que las reformas del gobierno anterior le hicieron muchísimo daño al empleo, a las personas de Chile.
Uy, perdón, una cosa para preguntarle a Jorge Gómez, lo que es la salida, porque tú tienes al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que sale y termina publicando este libro, y tiene al que terminó los últimos 6 meses, Nicolás Grau, acusado constitucionalmente, aun cuando gran parte de la responsabilidad de todo lo que tocó vivir a Grau también está radicada en Mario Marcel. O sea, si es que todo, si es que se considera el escenario de acusación constitucional a Nicolás Grau, todos los argumentos contra Nicolás Grau también aplican a Mario Marcel. Lo que pasa es que Mario Marcel se salva por el periodo en que ya quedó exento esta acusación constitucional. Pero de todas maneras es la vuelta a la vida, ¿cierto? Digo, aquí hay un ministro de Economía, que es Hacienda, que es 3 años y medio. Es parte importante, artífice de lo que pasó. Termina publicando libros. En cambio, Nicolás Grau termina acusado constitucionalmente. ¿Cómo lo ves tú ahí, Jorge Gómez?
Es interesante la pregunta, Julio, porque lo que uno ve es que las políticas que se manifiestan o se presentan como un conjunto de medidas gubernamentales a través de las cuales o mediante las cuales ciertos actores como ministros me impulsan, luego cuando eso no genera efectos positivos o los efectos deseados, todos se hacen los desentendidos, porque de alguna manera u otra, como bien dices tú, Marcel y Grau eran ministros económicos, digámoslo así, para que se entienda, de un gobierno con una perspectiva y un proyecto determinado. Por lo tanto, muchas de las medidas probablemente se conversaron, se discutieron, se elaboraron en conjunto, pero sin embargo, claro, acá se produce, si somos muy honestos, una especie de chivo expiatorio, donde obviamente Grau es el chivo expiatorio y Marcel presenta su libro volviendo al plano del púlpito a dar recomendaciones económicas. Entonces se produce una paradoja, a mi parecer, que tiene que ver con cómo desde la función pública, una vez que se abandona la función pública, nadie es responsable de lo que pasó cuando se ejercía esa función pública. Y voy a dar el ejemplo para que esto se entienda con más claridad. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando fue el terremoto de 2010, y la autoridad en ese contexto, que era la presidenta Michelle Bachelet, estaban más bien dando vueltas en círculo ante una situación que era muy compleja y donde el chivo expiatorio en ese momento probablemente fue Carmen Fernández, que fue la que se mostró como la más responsable, porque en ese contexto la ONEMI, por ejemplo, no tenía bien habilitados los teléfonos satelitales para una situación de esa magnitud. Entonces yo creo que aquí hay un punto que es importante, y es bueno que además estén dos diputados de la República, porque alguno de ellos puede tener la posibilidad después en el futuro ser presidente, y es que en el ejercicio del poder probablemente uno de los temas que está pendiente es cómo se asumen responsabilidades posteriormente una vez que se cumplieron funciones políticas y sobre todo gubernamentales. Yo creo que eso todavía sigue pasando colado, y increíblemente luego los actores que pasan colado dan cátedra y pontifican sobre la buena gestión en el gobierno.
En ese mismo sentido, diputado Neumann, hay una cosa que ya más profunda, pero tiene que ver con que las autoridades políticas tienen amplias atribuciones, pero no tienen amplias responsabilidades. Exacto. ¿Cierto? Y en el caso de los ministros tienen la acusación constitucional, pero que ya es una especie de bomba atómica, entonces en el fondo pasa de una responsabilidad muy baja a la bomba atómica, y no hay responsabilidad intermedia más allá de la condena social, o que evidentemente Mario Marcel no es lo mismo el Mario Marcel presidente del Banco Central, Mario Marcel el director de presupuesto, que el
Mario,
ministro de Hacienda.
Mario Marcel que quería bajar el impuesto corporativo también en su momento, pues, que no se nos olvida ahora que lo critican tanto.
Oye, y que además, es que increíble, porque la política a veces tiene mala memoria, pero era el mismo que no se atrevían a decir que iban a votar rechazo, o sea, es un problema. Entonces, bueno, pero ¿cómo hacemos un poquito para ir recuperando la cultura de responsabilidad en la función pública? Porque yo tomo la reflexión de Jorge, pero hay que hacerse responsable, pero claro, entre la brecha entre la responsabilidad administrativa a pasar a la responsabilidad política de una acusación constitucional es muy dura, más aun cuando más Nicolás Grau concentra parte importante del resumen ejecutivo del Frente Amplio, ¿cierto? De que el que perdió no sé cuántos millones en la fiesta de la FECH y no pasa nada. Ahora entiendo que no es profesor de la FEN, pero la Facultad de Economía y Negocios de la Chile le pasó una oficina. ¿Por qué la Facultad de Economía y Negocios de la Chile le entrega oficina a alguien que no es profesor? O sea, ¿hasta cuándo esta lógica del privilegio, esta lógica de tener beneficios sin ningún costo? O sea, imagínate, todos tuviéramos oficina gratis en la Universidad de Chile.
Y privilegio en sector público, además, pues, pagados con plata de todos los chilenos.
Así es.
Efectivamente, yo creo que el Estado hoy día está diseñado con mucho poder para los burócratas, con mucho poder para los políticos, pero poca responsabilidad, poco accountability. Y lo que queda para que de alguna u otra forma la ciudadanía no quede con la sensación de impunidad, justamente son herramientas que parece que son el botón rojo, la bomba atómica, como la acusación constitucional. Yo creo que hay mucho de la acusación constitucional contra el ministro Grau de poder darle al menos una boleta, pasarle una factura al gobierno del presidente Boric, que tuvo más de algún chascarro, digamos, la casa de Allende, la falta de reconstrucción, todo el problema del descuadre económico, en fin. Y hoy día no nos olvidemos también que uno de los peores atentados que este sector, desde que eran jóvenes idealistas, dirigentes estudiantiles, el año 2011, fue justamente llevar sus eslogans de dirigencia estudiantil a las reformas educacionales de Michelle Bachelet II, y hoy día, 12 años después de esas reformas, vemos que la educación pública, a propósito de lo que pasó en el Instituto Nacional, que tuvo que suspender sus clases, está peor que nunca. ¿Quién se hace responsable de atentados tan graves? Si esto no es solamente plata que se pierde, es una generación completa de 12 años de estudiantes que se pierden en supuestamente esa educación pública que ellos querían reivindicar. Ya hay poco accountability. Con las autoridades electas, el accountability es fácil. Si usted falla, yo no lo reelijo. Si usted falla, yo voto por el otro lado. Claro. Está perfecto. Pero efectivamente, las autoridades designadas, hay un problema complejo, y el tema de la responsabilidad efectivamente pareciera que no tiene término medio.
Claro.
O la impunidad total, o de repente herramientas que parecieran desproporcionadas. Pero en este caso yo creo que habiendo poco abanico de herramientas...
Hay que remar con lo que hay.
Hay que remar por lo que hay, por eso yo apruebo y apoyo la acusación constitucional. Aquí no solamente hay una responsabilidad política que cobrarle al ministro Grau, y siempre me acuerdo en los monitos, ¿te acordáis? En los monos animados, cuando la bomba que estaba como con la mecha prendiéndose, se le iban repartiendo. Ese es como Grau con Marcel, digamos. Y le termina explotando Grau, pero al final aquí, detrás de la acusación constitucional, no solo hay responsabilidad política, hay finalmente una deuda con la ciudadanía que quiere que alguien, al menos alguien, porque no pasó con Pardou, al menos alguien en el gobierno de Boric
se haga responsable. Diputado Kass, ¿cómo ve usted la acusación constitucional y también este dilema que enfrentamos de que efectivamente, oye, aquí hay gente que se equivoca? Es lo que pasó un poquito con el gas licuado a precio justo, ¿se acuerdan? Giorgio Jackson sacándose fotos, un gas medio morado, púrpura,
¿quién se hace responsable?
Oye, o cada balón de gas terminó costando como 500 lucas, ¿quién se hace responsable? Paga Moya, pero oye, cuando uno dice Moya, son los contribuyentes.
14 mil millones de pesos en onces que no se dieron a través de Junaeve en mi región de O'Higgins.
En una región.
En una sola región. ¿Quién se hace responsable?
No, sí. Al final la acusación constitucional es esa manera, como dices tú, Julio, de recuperar la responsabilidad, la institucionalidad, de asignar también y hacer valer las culpas de quien hizo mal su pega. Porque en la vida, las acciones tienen consecuencias. Si uno hace algo bueno, bueno, tendrá una consecuencia positiva. Y si uno hace algo mal, tiene una consecuencia negativa. Pero el Frente Amplio tiene la costumbre de hacer cosas y pensar que no tienen consecuencias, como que estuvieran jugando Monopoly. Pero les aviso que esto es la vida real, que no están jugando con billetes de papel,
de juguete.
Esto no es un juego de mesa, sino que están en juego la vida de los chilenos. Y aquí hicieron muy mal la pega. Y aquí no estamos hablando solamente de que no le achuntaron a un resultado. No es que no cumplieron la meta que ellos mismos se pusieron, sino que hay temas de mala información, poca información, poca transparencia en el proceso de formación del presupuesto público.
Así es.
O sea,
cuando uno se va,
la culpa grave equivale
claro,
a
lo
dice. O sea, cuando uno se va al mundo privado, a la administración de los bienes de las personas particulares, hay una figura que se llama la administración desleal.
Sepa.
¿Qué es la administración desleal? Es el que, teniendo a su cargo el patrimonio de otra persona, le irroga perjuicio, sea ejerciendo abusivamente sus facultades o tomando u omitiendo acciones que van contra los intereses del representado.
Así es.
Y aquí el representado, que es el Estado y por lo tanto todos los chilenos, claramente se vio perjudicado en sus intereses por la mala administración que ejerció el ministro Grau.
O sea, uno no solo tiene que preocuparse cuando administra lo suyo, cuando administra lo ajeno, tiene que poner más empeño, claro.
La diligencia es mayor.
Claro, hoy nos quedan algunos minutitos, Jorge Gómez, ante la pausa, tu mirada respecto a la acusación constitucional. Algunos dicen que es desproporcionada, otros dicen que es la gran manera de que hay una responsabilidad. ¿Cómo lo ves tú ahí, Jorge Gómez?
No, creo que hay que aplicar sanciones y esas son las sanciones que están disponibles hoy día para los altos funcionarios políticos. Y espero que eso se aplique, porque corresponde, porque además no puede ser que un ministro proceda, se equivoque y luego pague el resto del país los costos de las malas decisiones o los malos cálculos de los ministros.
Así es, bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos a seguir conversando con Jorge Gómez, José Antonio Caz, Adria Sola y el diputado Ricardo Noyman. No se vaya.
¿Has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide de la visita de uno de nuestros especialistas, Zaval Seguridad. En agricultura, empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y comunidad en teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
Blake McCoskey no fundó una zapatería, fundó una idea, que comprar puede ser un acto de generosidad. Estaba de vacaciones en Argentina cuando vio niños descalzos andando por caminos de tierra. No hizo una donación, no armó una fundación, hizo algo distinto. Creó un modelo de negocios donde por cada par de zapatos vendido, donaba otro. Lo llamó Tom's, de Tomorrow's Shoes. Tenía 29 años y casi nada de dinero. Lo que hace extraordinaria esta historia no es el éxito, es la mentalidad. Mike Koski vio un problema social y en vez de separarlo del negocio, lo puso en el centro del negocio. Inventó lo que hoy se llama el modelo One for One, que después replicaron decenas de empresas en el mundo. Su gran lección para cualquier emprendedor es esta: el propósito no es el adorno del negocio, es el motor. Cuando la gente siente que su compra importa más allá del producto, no solo compra, vuelve, recomienda y se convierte en parte de algo más grande. Blake McCoskey nos recuerda que los mejores negocios no resuelven solo un problema de mercado, resuelven un problema humano. Para conocer historias de emprendedores que están resolviendo problemas, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y comunidad en teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas y kiwis. Contamos con la mejor tecnología para el uso eficiente de su riego, a través de controladores y sondas de última generación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser del Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí completamente en vivo en los estudios de la radio Agricultura, conversando sobre la semana, sobre la coyuntura política en este viernes 12 de junio, muy bien acompañado por Jorge Gómez, investigador senior de la FPP, y los diputados José Antonio Kast, Adria Sola y Ricardo Neumann. Aprovechamos de saludar a quienes hacen posible este espacio. Ser planificador si tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra el impuesto según tu renta. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y en Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos la energía del futuro. Bueno, uno de los temas que ha marcado la agenda en materia de discusión legislativa tiene que ver con escuelas protegidas, con lo que el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Educación, pero también por el día a día, la coyuntura, y esto lo digo con dolor, el Instituto Nacional nuevamente tuvo que suspender clases. Lo peor es que en esta oportunidad fue por amenaza de tiroteo y activó coordinaciones de seguridad. Hubo un audio o un video de WhatsApp que enviaba un inspector general que dice: tiroteo mañana, si no me crees ponme a prueba. No lo subo en redes, están advertidos, va a correr sangre mañana. Ese era el mensaje que recibió un inspector general. Quienes estudiamos en el Instituto Nacional sabemos que los inspectores generales son los grandes ahí, jefes de la disciplina, del orden, autoridades. Después el rector, el inspector general. A ellos le llegó este audio, este video, diciendo que va a haber un tiroteo en la aula. Lo peor de todo es que antes te hubiesen dicho esto y hubiesen creído que era una broma, o de mal gusto, por supuesto, pero una broma. Con todo lo que pasaba en los colegios, la verdad es que suena súper creíble y verosímil. ¿Cómo lo ves tú ahí, diputado Richie Neumann? Nada más te toca estar en la Comisión de Educación.
Efectivamente, y tenemos ya un proyecto que ya no es proyecto, porque Escuelas Protegidas pasó todos sus trámites constitucionales en el Congreso y se despachó a ley con 105 votos, hay que decirlo, en la Cámara de Diputados, que son 2/3 de la Cámara. O sea, esto es un tema transversal, es una necesidad urgente. Justamente mientras estábamos tramitando en la Comisión de Educación Escuelas Protegidas, se estaba dando esta escalada de amenaza. Estos rayados en los baños, los mensajes por redes sociales. Y hubo efectivamente una reacción directa en Escuelas Protegidas, en donde cualquier tipo de acción de este tipo que tuviera como consecuencia la interrupción de las clases implicaba una falta grave a la convivencia escolar y, por lo tanto, en el marco de aula segura, expulsión directa.
Claro.
Y esto nosotros deberíamos estar aplicándolo justamente en esto que acaba de pasar en el Instituto Nacional, pero ¿sabes por qué no podemos aplicarlo? Porque la izquierda reservó de constitucionalidad, irónicamente que la izquierda se esté refugiando en la Constitución hoy en día, porque dice que finalmente el expulsar a alumnos que deliberadamente interrumpan las clases es criminalizar la manifestación legítima y política. Entonces aquí tú te das cuenta finalmente que una urgencia como la posibilidad de que se estén generando situaciones incluso de tiroteo, aquí el alumno dice va a correr sangre, la legislación reacciona ampliamente el Congreso con más de 105 votos en la Cámara, pero la izquierda más radical que finalmente este tipo de amenazas y este tipo de situaciones las tiene como herramientas de acción política, les tranca la pelota a través de reservas de constitucionalidad. Y ahí es donde uno se da cuenta finalmente por qué la izquierda en este tipo de cosas le tranca la pelota.
Claro.
Porque son herramientas que ellos ven como legítimas en el marco de acción política, y eso la verdad es que no lo podemos tolerar en un marco democrático.
Diputado Kass, esto pasa en su distrito, ¿cierto? Santiago es una de las comunas principales del distrito 10, donde se concentra parte importante de los liceos emblemáticos, también en Providencia. Ayer mismo había marcha de liceos de Providencia por problemas internos a la corporación municipal. En el Instituto Nacional había amenazas de tiroteo. O sea, no es el mejor panorama educativo de una comunidad escolar. ¿Cómo lo ve ahí, diputado Kass?
Efectivamente, en el distrito toca una realidad muy compleja, porque está el Instituto Nacional, está el Liceo de Aplicación, está el IMBA, y es una realidad cotidiana el ver la violencia que ha ido escalando, y en su momento ya eran las tomas y todo, pero hoy día el tema de las molotov, de los horrores blancos, es lamentablemente algo cotidiano. Y ahora esto del anuncio de tiroteo, claro, podría ser realidad por las condiciones de ciertos alumnos que están ahí. Entonces, que no se puedan tomar acciones porque un grupo del Congreso decidió pasarlo al Tribunal Constitucional, porque sería criminalizar la manifestación. Perdóneme, pero eso, que ese anuncio es criminal.
Claro. ¿En qué tipo de manifestación creen? Ese es el punto.
Entonces, a ver, hay un derecho a manifestación, sí, pero pacífica, sin armas. Esto no es pacífico, implica el uso de un arma. Entonces, ¿de qué manifestación me están hablando? O sea, es una amenaza, es un delito. Si no podemos tomar acciones frente a los delitos, entonces, no sé en qué sociedad quieren vivir.
Claro. O sea, si esto pasa en un colegio, o sea, ¿qué perspectiva futura tenemos después? O sea, la verdad es que antes uno decía, oye, la escuela del delito era la cárcel. Triste saber que la escuela hoy día de delitos puede ser un colegio.
Y ojo, esto es, de nuevo, y volviendo, haciendo un poco el paralelo con lo que conversamos un rato en la acusación constitucional, otra muestra de la irresponsabilidad en la que creen el Frente Amplio y el Partido Comunista. Es decir, aquí cada uno puede hacer lo que quiera, pero no hay consecuencias, porque todo viene un poco desde la buena voluntad de lo que a mí me gustaría que fuera, y por ese sueño al que yo aspiro puedo hacer lo que yo quiera. No, no es así.
Oye, Jorge Gómez, yendo un poquito a lo más profundo, pero del sentido de la educación, del sentido de la formación, pero también de la responsabilidad, la izquierda, el Frente Amplio, el Partido Comunista, como nunca, a mí lo que me molesta es que nunca nadie tiene la culpa. O sea, cuando hay alguien tirando una piedra, es que no, no era el violento es el sistema. Oye, que están, ¿cómo se dice? Proscribiendo la pobreza. No, aquí no mezclen la pobreza con los delitos, porque ofender a los pobres, en el fondo. O sea, y siempre hay una excusa, que, oye, que por la situación de pobreza, que por la falta de oportunidades, que tu sistema me oprime, que tus palabras también son violentas. O sea, yo siempre recuerdo una manifestación por la vida que fui hace muchos años, que a la puerta del metro uno de izquierdista le pegaron a gente que ya protestaba en contra del aborto. Y lo que me dijo la persona que le pegaron, me dijo, lo más llamativo era que me pegaban mientras me gritaban violenta. O sea, le gritaba violenta y le estáis pegando una patada. O sea, ese es parte del ADN, alguna, por desgracia, de un sector de la izquierda chilena. ¿Cómo lo ves tú ahí, Jorge Gómez?
La izquierda siempre apela a la violencia estructural. Ese es el argumento general que usan, y con eso ellos producen una especie de colchón ilusorio, porque
la superestructura gramsciana,
claro.
Y claro, y como toda la violencia es estructural y está justificada estructuralmente, cualquier acción violenta es técnicamente justificada o explicada bajo estos parámetros, y por lo tanto quien ejerce la violencia, por ejemplo un estudiante que ejerce la violencia contra un profesor o contra sus compañeros, u otra persona que ejerce la violencia contra otra persona en la vía pública, en realidad es una víctima, porque esta es la contorsión discursiva. Es una víctima porque la violencia es estructural, porque la sociedad es violenta. Yo creo que ahí hay un problema porque se van diluyendo responsabilidades bajo esos parámetros. Es decir, en vez de construir una sociedad que se sustenta en la responsabilidad y en la responsabilidad en favor de la vida pacífica, de las vías no violentas de resolver los conflictos, lo que se exacerba es la irresponsabilidad bajo una justificación de que el sistema es violento. Yo creo que esa es una falacia argumentativa que ha tomado mucha carne al interior de ciertos colegios donde ya no existe autoridad en términos estrictos. Porque si uno lo piensa, por lo menos yo cuando estaba en el colegio, la idea de agredir a un profesor o de destruir el colegio,
de mirar, no de mirarlo mal, no, o sea, no es que, claro, no es pegarle.
Oye,
claro.
Julio, ahí,
o la idea de que un apoderado golpeara a un profesor tampoco estaba en la cabeza. Y hoy día lo que ha ocurrido es eso, se diluye la responsabilidad. Y además acá tú tienes un adicional, y aquí cierro porque creo que es parte del problema. Hubo varios, y Ricardo lo mencionó muy bien, hubo varios episodios de amenazas en varios colegios, tanto municipales como privados, y hay un factor que está afectando también esto de manera muy clara, las redes sociales, que producen un contagio de discursos de este tipo que se replican. ¿Qué es lo que tiene que hacer la escuela, cierto, frente a ese tipo de discursos? Es obviamente contraponer eso con educación, con valores, con criterio y con autoridad. Es decir, el problema acá es que como se permite desde la pequeña destrucción, desde el pequeño vandalismo, claro, luego vas a tener el problema de que hay estudiantes que asumen que pueden matar a una inspectora o estudiantes que pueden agredir a sus compañeros con total impunidad, y ese es el meollo de este asunto, a mi parecer.
Suena totalmente descabellado, pero por desgracia es la realidad. O sea, tú dijiste recién, yo te escuchaba, puede matar a una inspectora. Porque esto pasó en Calama y pasan, ¿sí?, agresiones de profesores, a apoderados. ¿Tú querías agregar una idea, Ricardo?
Sí, que aquí hay una dinámica cultural, finalmente, de relacionamiento que se viene incubando hace mucho tiempo en Chile. Hace mucho tiempo en Chile se dan señales de impunidad a la acción violenta disfrazada de causa social. Claro. Creo que el octubrismo es el,
ya, la guinda
más,
la torta.
El más evidente de los ejemplos. Claro. Y ahí es donde son importantes las señales. Escuelas protegidas. Al quitar la gratuidad a los condenados por este tipo de delitos, es una señal potente y disuasiva. Las medidas preventivas que tiene Escuelas Protegidas también. El que justamente a partir de Aula Segura se pueda expulsar a los alumnos que caen en estas amenazas, son señales que de alguna u otra forma están llamadas a revertir esta dinámica cultural donde llevamos más de una década justificando la violencia como medio de acción política cuando está disfrazada de causa social. Y dentro de las señales importantes, permíteme destacar una que se dio este lunes en el Congreso, también ampliamente votada, cuando los acuerdos de resolución son cuando la Cámara tomamos acuerdos solicitudes o sugerencias al Ejecutivo, porque claro, son temas que constitucionalmente no podemos hacer desde el Legislativo. Se aprobó finalmente que se revoquen los beneficios sociales y las pensiones de gracia a los condenados del estallido social.
Claro.
O sea, hoy día no solamente se están dando señales de impunidad a la instrumentalización de la violencia como medio de acción política, sino que incluso en el marco del estallido social se dieron pensiones de gracia. Claro. El presidente,
un premio, un reconocimiento.
El presidente indultó. Cuando se indulta, cuando se dan pensiones de gracia, la señal cultural que se está dando es que efectivamente la violencia como medio de acción política es legítima. Y lo que no quiero que pase colado, lo que hoy día, lo que esta semana acordó el Congreso con amplia votación de que se revoquen las pensiones de gracia a los condenados por delitos violentos en el marco del estallido social, son señales que hoy día tenemos que dar.
Oye, eso es un muy buen punto, porque en el fondo aquí ahí la violencia ha sido indultada y terminó siendo premiada, terminó siendo reconocida, y mientras tanto la gente, el dueño del kiosco que le saquearon, los dueños de los negocios que quebraron, la gente que perdió la pega, y todo el espiral que vivimos después del 18 de octubre, bueno, a eso no se acuerda nadie de eso. Todo eso es bien peor, pero a nadie le importa. Pero si hay 100 personas, 50 personas que se convirtieron en ícono de esa violencia, acuérdate tú que muchos de estos terminaron de constituyente un tiempo. O sea, el pelado Bade, que era un... después terminó muy desprestigiado, pero el rostro de las manifestaciones, la señora Pikachu y no sé qué cosa. Bueno, tuviste un culto a la violencia durante algunos años en nuestro país, que estábamos en una borrachera ideológica, pero las consecuencias siguen, las pensiones se siguen pagando, la gente está indultada. ¿Cómo lo ves tú ahí, diputado José Antonio Kast?
Mira, antes de entrar en eso, yo quería volver al tema de escuelas protegidas, que ¿sí? también otra de las críticas que se le hacía era que se estaba estigmatizando a los colegios, que el Estado estaba tomando un rol demasiado policial. Pero algo que es muy importante poner sobre la mesa es que aquí escuelas protegidas no pone una medida de talla única para todos los colegios, sino lo que hace es darle una herramienta a los colegios para que ellos vean cuáles son las soluciones que más se adecúan a su realidad. Entonces, no es que todos los colegios vayan a tener que usar detectores de metales o que tengan que tener medidas de prevención y tomar medidas drásticas, sino que aquellos colegios donde realmente la violencia es un problema hoy día casi estructural y es una herida muy profunda. Entonces, los colegios donde esto no ocurre no debiesen tener problemas, pero donde sí existen, que puedan tener las herramientas para hacerle frente. Porque también los datos que se manejan es que el año pasado más de la mitad de los colegios en Chile tuvieron denuncias de hechos policiales.
Cáchate. O sea,
56.000 denuncias en el año. Entonces,
en los lugares que hemos presumido que eran lugares
seguros,
de seguridad para nuestros niños.
Entonces, por eso es tan importante que los colegios puedan tomar la decisión, porque ellos conocen su realidad mejor que un burócrata en una oficina en Santiago. El profesor, el inspector, el director son los que conocen a sus jóvenes. También saben quiénes son los que se portan mejor, quiénes son los más conflictivos, dónde hay que poner...
Tiene el ojo bien afinado, sí.
Entonces hay que dar las herramientas a ellos para que puedan actuar. Y eso es lo que hace Escuela Segura.
Oye, nos quedamos un par de minutos y no quería irme a la pausa sin la mirada, ¿cierto?, de Jorge Gómez, el investigador senior de la Fundación para el Progreso, respecto a esta realidad, porque hay una especie de reconocimiento, de culto, o sea, de culto. Hoy día ya nadie lo reconoce, pero... Oye, si estos gallos te ponían el perro matapaco, o sea, la misma gente que te dice que el lenguaje construye realidades, cuando hoy día lo criticamos de hablar del perro matapaco, dicen, no, si era retórica, era una mera retórica, no tiene nada que ver con la realidad. Y los mismos tipos que te dicen que el lenguaje construye realidad, el la, lo, le, li, no sé qué cosa, ahora resulta que volvimos al castellano más puro y rancio. ¿Cómo lo ves tú ahí, Jorge Gómez?
Es una ironía, porque al final te dicen primero que la sociedad es muy violenta, que no hay valores comunitarios, que no hay solidaridad, que todo es violencia, que todo es explotación, y sin embargo la propuesta de ellos es la violencia pura y dura, con su rostro más horrible, camuflada de indignación, porque este es el problema, que al final es una violencia incluso que no se traduce en nada constructivo, valga la redundancia, es decir, es solo destrucción. Por lo tanto, a mí me parece que aquí hay una hipocresía y una contradicción clave en lo que se plantea como una queja y luego lo que se propone. Porque si uno considera que la sociedad es violenta, lo primero que uno debería hacer es tratar de buscar la conciliación, la vida más pacífica, la contemplación, para vivir más tranquilamente con los otros. Pero al contrario, acá lo que se exacerba es el tribalismo, el identitarismo, la violencia como un medio de expresión, como un medio, como muy bien decía Ricardo, de acción política. Por lo tanto, estamos ante un cinismo y una contradicción en los términos que probablemente la izquierda no ha logrado resolver, y no creo que lo logre resolver tampoco.
Sé que más yo veo los principales liderazgos del Frente Amplio, y digo, tantas miles de libras esterlinas gastado en máster en Londres, en Birmingham, que sea, para terminar con el mismo identitarismo, tribalismo y violencia, para citar a Jorge Gómez, no tenían que ir tan lejos, en el fondo. O sea, yo digo, ¿cómo viven estos líderes que de repente están en Londres, hacen rancio, magíster en políticas públicas? No tengo nada contra los máster en políticas públicas, por si acaso, pero vuelven acá y como que no hubiesen aprendido nada. O sea, le hacen un montón de cursos de políticas públicas, de evaluación de proyectos, proyecto y llegan para acá, endeudan los países, deterioran el debate público y como si no tuviera consecuencia. Nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, me dicen desde el control, vamos y ya volvemos aquí a Enfoque Público, no se vaya.
En este momento en el hospital, igual que ayer, igual que mañana, hay un quirófano iluminado, un monitor activo, una familia esperando. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en esto, en que cuando más lo necesitamos, la energía simplemente está. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que sigas contando con energía sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En ENGIE apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones: más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. ENGIE, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Jugabet enciende el camino a la Copa Legendaria con Estados Unidos versus Paraguay y te premia. Juega el duelo y llévate un bono del 20% sobre lo que juegues para seguir en la cancha. Elige tu favorito, vive cada jugada en vivo y juega como un grande. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, la última patita de Enfoque Público. Nos quedan pocos minutos, así que mueve alto las presentaciones y vamos directo a las opiniones. Ayer, hoy día, el presidente de la República, José Antonio Kast, firmó un proyecto de ley que fortalece la responsabilidad parental, una serie de medidas para que padres, madres y cuidadores participen más en la formación, orientación y supervisión de niños y adolescentes. Propone programa de habilidades parentales, proceso de revinculación familiar. Lo digo a propósito de la encuesta CEP que salió el miércoles, que lo comentamos aquí con Fernando Claro, Team FPP también, y María José Abud, Horizontal. Me llama mucho la atención porque lo que nos dice la encuesta CEP es que hoy día los chilenos tienen en promedio 1,4 niños, pero les gustaría tener 2,7. O sea, me quedo con la idea de que los chilenos quieren tener más hijos. Lo que pasa es que hay cosas que te lo hace muy difícil. Y una cosa que me llama mucho la atención es que dio una radio, no voy a decir el nombre, publicó como gran tema: gran mayoría de los chilenos entiende a los que no quieren tener hijos. Chuta, yo me metí en la encuesta CEP y me di cuenta que eso era lo segundo. Lo primero que más concita a la mayoría de los chilenos es que no hay mayor satisfacción en la vida que ver crecer a los hijos. Entonces a mí me llama la atención que medios de comunicación destaquen lo segundo más, que efectivamente dice, oye, ¿usted entiende a alguien que no quiere tener hijos? Sí, lo entiendo. Pero ese es el segundo grupo. El grupo mayoritario es el que dice, ¿cuál es la frase que usted está más de acuerdo? La frase con la que estoy más de acuerdo es que no hay mayor alegría en la vida que ver crecer a un hijo. ¿Cómo ves tú este tema de natalidad que se ha tomado la discusión en un minutito, diputado Neyman?
Primero comparto el que una de las cosas más lindas de la vida es justamente ver crecer a los hijos. Y en segundo lugar, a propósito del censo que ha estado medio comentado este último tiempo, sí, bueno, se hizo una pregunta en el último censo de si es que los jóvenes en edad fértil creían que podían darle a sus hijos una vida mejor que la que ellos recibieron de sus padres. Y la primera vez, desde que se hace esta pregunta, la respuesta fue no.
Claro.
Y es donde tú te das cuenta que estamos viviendo en un país donde las condiciones habilitantes básicas para efectivamente incluir en nuestros proyectos de vida la paternidad están más complejos que nunca. Si vemos la educación, está complejo para las familias jóvenes. Si vemos el acceso a la vivienda, el sueño de la casa propia, algo tan importante para la familia, está complejo. Si vemos el empleo, sobre todo para los jóvenes, está complejo. Entonces, evidentemente acá yo creo que efectivamente los chilenos todavía tenemos dentro de los valores culturales básicos el tema de la paternidad dentro de los proyectos de vida como algo importante, pero lamentablemente las condiciones que naturalmente la gente piensa para poder traer hijos al mundo hoy día, lamentablemente en Chile, no están en las mejores situaciones.
No están en la... Mira, a mí, yo jamás pensé que la cifra iba a estar en ese orden, ¿cierto? Porque todo el mundo hoy día quiere tener menos hijos que antes. Yo tengo tres ya, tus hijos, los tres son los nuevos cinco.
Yo también
cinco.
Estoy con tres hijas son, más. Son,
tres niñas. Bueno, pero el regalón de la casa.
Soy el regalón.
Además, sí. Las niñitas son tu mejor APB, así que eso lo vas a valorar en el futuro.
Eso dice.
Diputado Kass, ¿cómo lo ve usted?
Mira, la frase es... Escribe un libro, planta un árbol, ten un hijo y no es por nada.
Claro. Tiene un sentido.
Porque al final, tener familia, criar un hijo, es parte de ese también como deseo natural de la trascendencia, de vivir más allá de uno mismo y en los hijos reflejar eso, criar buenas personas que sean un aporte al país. Pero como dice Richie, hoy día las condiciones están difíciles y han sido años en que cada vez es más difícil, y no solamente en la parte material, sino que también en la parte cultural, de qué es una familia, de por qué queremos una familia, por qué es buena una familia, cuando tienes grupos que aportillan todo el rato de que al final la maternidad es un cacho.
O como si fuera un castigo.
Que los hijos son un problema y que son una carga, y no verlos como una gran responsabilidad, pero también como un gran regalo, es un problema. Y ahí es donde nosotros también tenemos que ir haciendo esa contracultura. Y ahí desde el gobierno también se está haciendo una gran labor en eso, no solamente en volver a generar condiciones materiales habilitantes, sino que en volver a darle ese sentido profundo al valor de la familia.
Nos despedimos con las palabras de Jorge Gómez al cierre.
Yo creo que este es el desafío más base de todas, y voy a plantear lo siguiente, porque uno tiene que pensar qué va a pasar con miles de jóvenes que hoy día no van a tener hijos, han decidido o no pueden tener hijos cuando sean viejos, porque acá hay un tema de ciclo vital. La familia con los hijos, luego los padres y ancianos son cuidados por los hijos, protegidos por los nietos, y un ciclo vital. Claro. Y yo creo que la sociedad actual, no solo en Chile, a nivel global, ha roto ese ciclo vital. Algo está pasando, que hay menos hijos y por lo tanto vamos a tener generaciones en Chile, en este caso, de ancianos absolutamente solos. Por lo tanto, este es un tema político, si me pongo así, Hannah Arendt, porque es la natalidad en su base. Es decir, ¿qué sociedad política puede haber cuando no hay personas naciendo?
Oye, nos pusieron
tanto,
la musiquita.
Es un desafío.
Es un desafío grande. Hay países, España, Jorge, lo hablamos la próxima semana, que este tema es interesante. Ya no hay primos, ¿cierto? O sea, ya cada vez la gente se va achicando los grupos familiares. Queremos agradecerle a Jorge Gómez, José Antonio Casas, Adrián Suárez y Ricardo Neumann. Que tengan un muy buen fin de semana. Los esperamos el lunes a las 5 de la tarde. Muchas gracias, muchachos.
Chau, chau. Un gusto, como siempre.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec, conectamos las energías del futuro.